Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
¿Te has preguntado alguna vez cómo crecer profesionalmente? ¿Cómo convertir una crisis en una oportunidad? ¿Cómo ser exitoso pero feliz? ¿Cómo desarrollar la creatividad? Conversaciones ESER. Conversaciones que inspiran.
Comenzamos la segunda temporada hablando con César García de la importancia de la creatividad. ¿Podemos aprender a ser creativos?
Un podcast de ESER Business and Law School producido por Podium Studios. Tu talento se merece un gran futuro. Conversaciones ESER con Mar Abad.
César García era repartidor de pollos. Los llevaba en un camión por los mercados de Hospitalet. A las 6 de la mañana veía unos tipos entrar al metro para ir a trabajar sin bata y habiendo dormido de noche, como Dios manda. Aquello le parecía muy aspiracional y le vino un sueño: trabajar en una gestoría. Entonces empezó a estudiar empresariales y económicas y así acabó con su carrera de repartidor. Pronto una empresa de publicidad lo contrató porque necesitaba un junior que supiera qué era el término económico TAE. César García entró como machaquilla en el departamento de cuentas, pero en sus ratos libres se dedicaba al humor, publicaba chistes en el diario Sport y tenía un programa de radio llamado Escúchame Argo. Un día escribió un relato de humor y se lo enseñó a un compañero de la agencia. Este se lo mostró a otro, el otro a otro, y así hasta que llegó a manos del director creativo. ¡Que venga ese César para acá! Y desde entonces hasta hoy, son ya casi 30 años trabajando en creatividad y casi una década en lo más alto. César García es socio y director general creativo de Señora Rasmor, una de las agencias de publicidad más creativas de este país. Hola César, bienvenido.
Muchas gracias, Mar. Buenos días.
Empecemos hablando por la palabra creatividad. A partir de los años 80 empezamos a usarla como locos. Antes habíamos utilizado mucho la palabra ingenio, que durante siglos se refería a la invención, a la creación. ¿Estamos dejando la palabra creatividad vacía de significado de usarla tanto? ¿Crees que estamos despreciando la palabra ingenio de una manera injusta, como si fuese algo antiguo y algo quijotesco? ¿Qué significan para ti estas dos palabras, creatividad e ingenio?
Hombre, es verdad que creatividad suena como más aspiracional que ingenio, ¿no? Es como Muffini Magdalena. Desde luego parece como que queda mucho más lustroso. Y es verdad que el ingenio parece que es como algo como más táctico, ¿no? De fíjate cómo he arreglado este cable. Y la creatividad parece que es como algo bastante más grande. Tienes toda la razón, ¿eh? Es verdad que tiene como una acepción mayor. Tanto es así que yo, que soy creativo publicitario, pues hablas con un amigo que es tonero fresador y te da vergüenza decir que eres creativo, porque creativo es el tío que hizo la Capilla Sixtina, no un tío que hace un anuncio.
Claro, la creatividad se ha convertido en una especie de santo grial de nuestro tiempo, ¿no? Vemos que en la economía, las empresas, siempre estamos hablando de la creatividad, ¿no? Es uno de los grandes valores que todos predicamos y al que aspiramos. ¿Pero crees que de asociar tanto la idea de creatividad con el trabajo, la productividad, la rentabilidad, la hemos convertido en algo paquetizable que puede vender una empresa, ¿no? Hay muchas compañías que dicen, te voy a dar un kit para que seas más creativo, para que tu firma sea más creativa. ¿Crees en esos métodos y esos pasos sistematizados que ayudan a la creatividad o crees que seguir esas tácticas pueden destruirla?
Hombre, yo estoy absolutamente en contra de todo lo que intenta sistematizar la creatividad o esos cursos para impulsar la creatividad. Todo eso me parece absoluto bullshit, honestamente. Y se ha hecho toda una industria de eso, por otra parte. Es alucinante la cantidad de coaching y de cosas vacías, ¿no?, que hay con eso. Lo vemos cada día por todas partes. Pero también, por otra parte, el digamos que se hable tanto de la creatividad, pues también tiene una parte buena. También supongo que se ha despertado una sensibilidad a eso. Es verdad que se repite mucho, que como se murió el amor de tanto usarlo o algo así. Pero sí que es cierto que la parte buena es que manifiesta una sensibilidad hacia la creatividad cada vez mayor. Y eso es aplastantemente positivo. Mira, Mar, yo estuve hace años, yo estaba en la directiva del Club de Creativos y me acuerdo que todos los años hacemos un certamen que nos juntamos todos y tal, con conferencias y eso. Y entonces había alguien que podía llevar a Ferran Adrià a que nos diera una charla. Y yo me negué. Dije, hombre, ¿por qué no traemos un publicitario americano que no sé qué, qué tal y cual? No, hombre, no, que este tío viene, encima vendría gratis. Tal. Bueno, venga, va, pues que venga. Y vi la charla y pensé, qué idiota soy, qué equivocado estaba. Porque fue brutal, brutal. Me sentía como escuchar a Picasso en 1913. O sea, realmente con alguien que no hablaba de cocina, sino que hablaba del poder transformador de la creatividad. Él decía, bueno, pues yo lo aplico a la cocina, pues como otro lo aplica, pues cada uno en su disciplina. Pero yo lo que busco es hacer algo que nadie haya hecho nunca. Y el tío dijo una cosa que me llamó muchísimo la atención. Uh-huh. Y es que decía, fíjate la cantidad de fábricas que hay, pues, en la que las personas, fábricas o no, o oficinas, en las que alguien hace un trabajo como de forma sistemática. Tú eres el encargado de esto. Y entonces es algo como que lo haces repetitivo. Tú eres el de la factura. Pues venga, factura, factura. Y decía, qué grandísimo sería que una hora a la semana en cada fábrica, en cada centro de trabajo, fuera obligatorio que cada trabajador en su puesto de trabajo se dedicara simplemente a pensar cómo se podría mejorar eso, cómo se podía hacer de una forma más óptima. Porque al final el que más sabe de cómo se podían mejorar el sentar las facturas en los libros es el que está sentando las facturas en los libros. Joder, me pareció una idea brillante, vamos. Pero dijo otra cosa al respecto de lo que me estás preguntando, que me pareció una absoluta obra maestra. Y es que al tío le preguntaron si él tenía pues como cierto complejo, lo que sea, de no haber ido a la universidad. Porque es verdad pues que como que socialmente pues tienes que tener tu carrera, etcétera, etcétera. Y el tío dijo, pues sí, claro, pues porque a todo el mundo le da como una cierta seguridad y tal. Pero también te digo una cosa, si realmente hubiera ido a la universidad, no me hubieran nombrado el mejor cocinero del mundo 5 años seguidos. Porque hubiera hecho lo que me han enseñado que había que hacer. Hubiera probado solo lo que me han dicho que tenía que probar. Y sin embargo, creciendo como por libre, he tenido que estar continuamente experimentando, equivocándome, probando. Y así es como lo he conseguido. Y eso es, yo creo que, una explicación extraordinaria de por qué todas las teorías y teóricos que hay sobre la creatividad sobran.
Es fantástica esa historia. Eso está relacionado también con un tema que creo que tenemos aún pendiente como sociedad. Muchas veces asociamos el trabajo creativo solamente a la pintura, a la poesía, al teatro, pero la creatividad es fundamental en la ciencia, en la ingeniería, en la tecnología, en la sanidad. ¿Cómo ves eso? ¿Crees que todavía está muy ligada a las artes casi del Renacimiento? ¿O piensas que ya hay muchas personas que empiezan a entender que un fresador, como decías antes, también es una persona creativa?
Bueno, es tiempo. Simplemente, pues claro, es que cuando se habla de crear, pues efectivamente se te va la cabeza en primera instancia a eso, pero yo creo que eso de una forma, digamos, amateur, en un contexto empresarial, yo creo que todo el mundo entiende la creatividad como de una forma bastante más abierta. Yo creo que quien se lo lleva simplemente, yo mismo he puesto antes el ejemplo tonto de la Capilla Sixtina, uh-huh. pero eso es en conversaciones a vuela pluma. Yo creo que en un contexto mínimamente riguroso sí que creo que se aprecia perfectamente todos los matices de la creatividad en todas las disciplinas.
En tu trabajo como director general creativo de Señora Rushmore, estás obligada a utilizar la creatividad o el ingenio en cada momento. ¿Qué actitudes y qué métodos utilizas tú para evitar caer en la inercia y esas primeras ideas que siempre se nos vienen a la cabeza y que normalmente son las más manidas? ¿Cómo intentas hacer tu trabajo creativo y eso, y no caer en las rutinas de siempre?
Pues es tan simple como que no hay método, Mar. Todo es mentira. De hecho, la inmensa mayoría de las campañas no se me ocurren sentado en la mesa del despacho y con la mano en el mentón y mirando hacia el infinito, sino pues estás tan obsesionado con algo que no me va a salir, no me va a salir, no me va a esto, ¿cómo le encuentro yo la vuelta a esto? Que de repente vas en la moto, pap, y se te ocurre, o en la ducha, o en el cine, o en un momento en el que no estás pensando en eso, ¿eh? Es maravilloso y mágico. Y luego el criterio para saber si esto es bueno o no es bueno, tenemos en la tripa una especie de diapasón que dices, esto, es esto, es esto, y de repente entras en éxtasis. Y sin embargo, cuando se te ocurre algo mediocre, tú mismo haces... Meh, meh. Al final el secreto, ¿sabes cuál es, Mar? Que uno hace las campañas para sí mismo. Yo las campañas me las hago para mí, pienso, ¿cómo me gustaría que me lo dijeran? ¿Cómo me convencerían de que esto es positivo? ¿Con qué tono me gustaría que fuera? ¿Algo más didáctico? ¿Algo más inteligente? No sé si te he respondido en todo este batiburrillo, pero básicamente es una especie de caos individual.
Sí, me has respondido fantástico y muy fácil de entender. Creo que también tu propia vida o la vida de cada uno te va dando ideas o te va dando argumentos o te va dando algún tipo de inspiración que luego puedes aplicar a tu trabajo, en tu caso a las campañas. Tú tomaste una historia real, una historia muy bonita para hacer un anuncio de un banco.
Sí. Bueno, realmente he tomado varias, yo meto mucho a vecinos míos, a primos y tal, los meto mucho en los anuncios porque de repente como que les saco fuste a cosas que dicen o... Bueno, yo creo que eso es algo propio de todos los publicitarios, pero bueno, en ese caso, en el caso que me dices, es una campaña maravillosa de ING, al menos maravillosa para mí, que lloré un montón, y era pues con una historia que me contaron mis primos, y era que mi madre, pues... con 70 y muchos años, les llamó por teléfono para decirles que, por favor, que tenía ilusión de que la llevaran a una playa nudista. Pero no porque estuviera salida ni gaitas de esas, sino porque era una mujer de esa España, solo había visto desnudo a mi padre y tenía curiosidad. Joder, ¿y cómo debe ser? Claro, yo solo he visto, para mí, un hombre es esto, pero a lo mejor hay más variedades o lo que sea. Y le daba bastante vergüenza a la mujer y tal. Entonces me llamaron para pedirme permiso y dije, pero claro, por supuesto. Y efectivamente la llevaron. Luego la mujer se decepcionó. Dijo, pues yo la verdad esperaba algo bastante más variado, pero básicamente viene a ser lo mismo. Pero bueno, la verdad es que murió al poco tiempo, pero yo pienso que murió un poquito más libre, ¿no? Que se quitó una rémora educacional, religiosa, de decenios, ¿no?
Sí, es una historia preciosa.
Hay también... alucinante es que vendió un montón.
Sí, pero eso es lo que demuestra que muchas veces la vida misma, lo que sentimos, es también lo más poderoso, porque ahí es donde está la empatía, donde nos podemos sentir todos representados. Yo creo que la ficción o cualquier trabajo creativo tiene que tener muy en cuenta la realidad, porque la realidad es donde está realmente quiénes somos, lo que nos gusta y lo que nos emociona.
Hombre, nuestro trabajo especialmente, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es que las cosas signifiquen cosas. Una botella curva, pues en sí no es nada. Si la botella curva tiene una forma de Coca-Cola, de repente tiene valores, principios. Pero efectivamente, fíjate lo que decías. Yo me acuerdo que hace bastantes años hice una campaña de bocata en el que hablaban tipos de pueblo y pues hablaban de cosas muy, muy típicas. Eran las cosas típicas del pueblo. Uh-huh. Y recuerdo que ganamos muchos premios con eso y tal. Y entonces conocí a un creativo súper importante argentino que era Fernando Vega Olmos, y el tío vino a saludarme y me dijo que le volvía loco la campaña. Y le dije, pero macho, si esto es... Yo lo he hecho de los pueblos de España. Y me dijo, no te equivoques. dime cómo es tu barrio y te diré cómo es el mundo. Y pensé, ¡oh, qué maravilla! Esa es la gravedad. Dime cómo es tu barrio y te diré cómo es el mundo, efectivamente.
Ajá, fabuloso. Hay también una idea generalizada de que la creatividad es un don, es como algo divino que te ha caído, pero tiene muchísimo que ver también con el trabajo, con las ganas que le echas, con la voluntad. ¿Crees que la creatividad o el ingenio es también una actitud que hay que vivir con la intención de querer ser creativo? Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, pues no repetir las frases hechas, los cuñadismos que decimos todos, o no reaccionar como todo el mundo.
Hombre, yo creo que no hay que repetir los cuñadismos directamente por inteligencia, o por formación o por información. Pero yo sí que creo que hay una parte congénita, es decir, no creo que necesariamente haya un gen que se llama gen de la creatividad, pero sí de la curiosidad. Hay gente que es más tranquilota, son más felices, y hay gente que son más, pues yo sé, inconformistas, culo inquieto, que van a la consulta del dentista y ojean las revistas o en un vagón de metro. Pues yo qué sé, pues ves a gente con la mirada perdida y ves a otros que están con un libro. Pues yo sí que creo que hay un componente congénito, no llamado creatividad, pero sí inquietud, curiosidad, y eso pues y eso acaba derivando en creatividad o siendo empresario o no sé. Uh-huh. Luego lógicamente lo que tienes que hacer pues es formarte, leer, ver 1000 películas, etcétera, pero no lo haces para pensar voy a ser más creativo, voy a leerme a Ana Karenina, sino es porque eres así, es porque te gusta, acabas trabajando en esto porque un poco eres así.
Claro, y eso tiene mucho que ver también con escuchar, ¿no? Yo creo que pues ahora se habla mucho de que no estamos escuchando demasiado, que siempre estamos abstraídos con nuestros móviles, y recientemente he leído bastantes artículos que hablan de la importancia de escuchar, no solo tener una conversación y estar ahí como pasando el rato, contando tus historias, sino escuchar de verdad, que está claro que es algo que tú haces y haces muy bien, porque así es como puedes reconocer o bien en la historia de tu madre o bien en las historias del pueblo esas cosas que nos gustan a todos, que conectan con todos, pero que no todo el mundo descubre. ¿Cómo dirías tú que es tu forma de escuchar? O si te tienes que parar a mirar cómo vas escuchando a la gente, cómo vas mirando cuando vas por la calle, ¿cómo haces tú esa observación que luego te lleva a poder crear a partir de esa información tan cotidiana que vas recogiendo?
Pues no tengo ni idea. Como te he dicho antes, no hay método. Simplemente, pues cada uno es como es. Yo qué sé. Y no sé, pues eres así. Pero en lo que sí que estoy súper de acuerdo contigo es en lo de escuchar. Me pone enfermo que en plena época de, pues joder, de Twitter, de que tenemos más información que nunca, y estamos cada vez más polarizados. Me pone enfermo y considero, es que para mí es un síntoma de inteligencia el escuchar, a ver qué dicen los otros, aunque no estés de acuerdo. Pero, por ejemplo, últimamente, en los últimos años, en política lo noto de una forma brutal, descomunal. Ya no lo digo por el contencioso de Cataluña, sino izquierda, derecha, no sé, ayer vi un tuit de Vox que pensé, pero esto lo ha escrito un retrasado mental. Es que nadie, el tío que piense que todos los suyos tienen razón y que los otros no tienen razón en absolutamente nada, es un imbécil rematado. Y eso, paradójicamente, acaba redundando en una sociedad en la que estamos más conectados que nunca, como te decía antes, pero yo solo leo los periódicos de mi corte ideológico, el periódico deportivo de mi equipo. En Twitter sigo a los que dicen más o menos lo que yo pienso, con lo cual, y además a los otros les presumo estulticia y maldad. Bueno, entonces, pues, chicos, estás... Me parece absolutamente cafre. Últimamente, de verdad, estoy muy, 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 muy mosqueado con ese tema. Mucho. Me da muchísima rabia.
Uh-huh. David Lynch explica de una manera muy bonita cómo siente la creatividad. Dice que es como pescar, que hay millones de ideas alrededor y echas el anzuelo y de pronto, ¡zas!, pillas una, la coges, la miras, la sientes, incluso ves hasta su humor. Y esa idea te va a llevar a una historia, a una película, en tu caso a un anuncio. ¿Sabrías describir ese momento en el que tienes una idea que te gusta y crees que a partir de ahí puedes crear o una campaña o una historia o algo interesante?
Vamos, yo lo sé reconocer, soy perro viejo ya, lo sé reconocer a la primera. Anteayer, por ejemplo, pues estaba en casa trabajando y tenía que sacar una idea para un proyecto bastante gordo que no sabía cómo nadie sabía cómo meterle el cazo y tal. Y de repente... ostras, esto, con esto, espérate que lo escribo, y bueno, y te pones muy nervioso, es una especie de orgasmo intelectual. Te pones tan nervioso de, es esto, que créeme que me dormí como a las 2 de la madrugada, estaba nerviosísimo, de joder, lo he logrado. Gran parte de los que trabajamos en cosas en las que, digamos, no hay nada preestablecido o poco preestablecido y que te tienes que inventar la mayoría, lo de la creatividad de marras, vivimos en una especie de pico-valle, porque siempre que nos dan algo, que tenemos que resolver algo, tenemos miedo a no vamos a ser capaces de resolverlo. Madre mía, el síndrome del intruso, que se llama, que existe. El síndrome del impostor, me parece.
Sí, el síndrome del impostor, sí.
Pues no voy a ser capaz, me van a descubrir que no valgo, me van a descubrir... Madre mía. Y entonces, ese es el auténtico proceso creativo, ¿eh? Entonces, te obsesionas. Y hay una capa subterránea del cerebro por debajo del consciente, digamos, que está todo el rato trabajando en eso. Y eso hace que de repente, ¡plop!, como en la isla misteriosa de Tintín, pop, que aparecen las setas, pop, pop, pop. Pues así de repente te brota como un grano en la frente. Dices, ¿es eso? Y dices, joder, ¿por qué se me ha ocurrido ahora si estoy aquí en el cine con mi mujer? Empieza una peli de época. Y es porque había una parte continua que está trabajando sin que tú seas consciente. Y en ese momento sientes un éxtasis de la leche. O sea, pasamos de la depresión al orgasmo, del orgasmo a la depresión, de la depresión al orgasmo, así vamos todo el rato. Eso es lo que hace adictivo este trabajo o este tipo de trabajos.
Es fabuloso lo que me cuentas porque acabo de encontrar dos paralelismos. Uno, lo que describías de ese éxtasis, esa euforia. Justo anoche veía un capítulo de la serie Mad Men, que es ya la tercera vez que la veo, pero me parece que se puede aprender muchísimo. Y hay un personaje, Roger, que decía exactamente lo que acabas de decir tú, esa emoción de encontrar la idea, la campaña, incluso esa emoción cuando se gana un cliente y cómo cada vez que te ocurre es como si fuese la primera vez, esa emoción no se pierde nunca. Y el otro paralelismo que has dicho del síndrome del impostor y ese miedo a enfrentarte de nuevo a una campaña o a un relato, a un programa de televisión, hay un humorista muy famoso en Argentina que se llama Diego Capusotto, es extraordinario, y en una masterclass él dice exactamente lo mismo, lleva 30 años haciendo humor, lleva 30 años haciendo programas para televisión, y cada vez que tiene que empezar una nueva temporada tiene ese vértigo, ese miedo y esa sensación de no voy a poder, pero ya cuando te metes al final sale, y sale muy bien. O sea, que es muy interesante también comparar, ¿no?, cómo las similitudes al final de todas las personas.
Es exactamente igual. Yo creo que si fuera monologuista, pues me escribiría gags y de repente diría, hostia, este es bueno. Y oye, ¿y por qué es bueno? ¿Qué parámetros cumple? No me preguntes por qué, pero me vibra la tripa. Y eso es, retomando el inicio de nuestra conversación, es lo que jamás se podrá hacer una tipología o lo podrá explicar un coach o se podrá estudiar en una carrera. Yo estoy visceralmente en contra de la carrera de publicidad. Me parece la carrera más imbécil del planeta, de coño, para hacer anuncios. No fastidies, estudia medicina, aunque luego te dediques a hacer anuncios. Pero, chicos, fórmate la cabeza, pues esto no da para tanto, esto es para vender bragas. Sí. Bueno, volviendo, y lo que decías de Mad Men, tienes toda la razón. Mad Men es una serie brutal. Mira que, por ejemplo, yo qué sé, ¿te acuerdas cuando se hizo Periodistas? Entonces, con José Coronado y Belén Rueda y tal. Pues eso entiendo que sería una parida respecto al periodismo. Pero Mad Men refleja brutalmente bien no solo cómo es la publicidad, sino el grupo que dirige una agencia de publicidad. Los egos, el no sé qué, las manías. Bueno. Es el asesoramiento que tuvieron fue impecable.
Sí, sí. ¿Y cómo vamos de censuras y autocensuras en estos tiempos, especialmente de autocensuras?
Desde que yo me dedico a la creatividad publicitaria, más que nunca, de forma aplastante. Me remito también a lo de las redes. Las redes que paradójicamente nos podían haber supuesto un soplo de libertad, también tiene la cara B, y es que la voz de un idiota pesa lo mismo que la de un docto. Parece el tango Cambalache, pero es que es así. Y entonces, para cualquier cosa que hagas, hay un grupo que se opone. Yo, por ejemplo, es una tontería, pero tengo muchísimo cuidado a la hora por ejemplo, yo hago bastantes campañas de humor. Pues cuidado con la mujer, porque si un tío resbala una piel de plátano, es gracioso. Si se resbala una mujer, voy a tener cartas en contra diciendo que estoy degradando a la mujer. Entonces, pues hay una serie de temas con los que tienes que tener más cuidado que la leche. Pero te digo lo de la mujer, que además que tiene cierto sentido que exista una especial sensibilidad, etcétera, etcétera, pero es que te puedo decir que me da igual, que si es que es un tío que está imitando un grillo, pues te sale una asociación de amigos del grillo que no sé qué, que le parece una vergüenza, que no sé qué. Entonces, claro, los anunciantes hacen publicidad para mostrar el lado guapo, ¿no? Como Julio Iglesias, que muestra siempre el lado izquierdo. Claro, nadie quiere generar polémicas, pues automáticamente retirada. Es bastante coñazo, la verdad.
Claro, y está bastante relacionado también con las grandes barreras que se ha dicho siempre que tiene la creatividad, que por una parte es el perfeccionismo, pero por otra parte es querer contentar a todos y no hacer daño a nadie, y también incluso nuestros propios prejuicios. Yo tengo la sensación que estamos en un momento que las sensibilidades están infladísimas, y ese miedo a no hacerle daño a una persona entre no sé cuántos millones, incluso nuestros propios prejuicios, que a lo mejor ahora también están bastante infladitos, se está notando muchísimo en la comunicación y en la creatividad.
Pues sí, yo creo que es que antes se hacía bastante mejor publicidad que ahora, bastante más desenfadada, descarada, atrevida. Claro, por otra parte, también pienso que, pues al final, que nosotros los publicitarios tenemos una cierta responsabilidad, ¿no? Porque al final lo que sale es, pues luego se ve en la tele, en las redes sociales, etcétera, y al final, pues también ayuda a crear un cierto estado de opinión o algunos valores, y pues eso, pues que tenemos que tener cuidado con ir siglo XXIunizando. Los mensajes que damos en fondo y en forma. Pero claro, pero eso lo estamos haciendo en algunos casos con brillo y en otros casos de forma torpe, porque entre todos lo matamos. Matamos la alegría.
Sí. Y vamos a acabar con dos genialidades tuyas. Una vez dijiste en una entrevista que tu trabajo de creativo publicitario consistía en hacer un apaño salao para ayudar a vender, que me encanta. Y la otra genialidad es que dijiste que mi lugar en el mundo me ha encontrado a mí. ¿Es así?
Eso he dicho, pues. Sí, hombre, sí. Pues sí. Hombre, vamos a ver, la primera, hombre, efectivamente es que muchos, a mí me sorprende cuando grandes publicitarios les oigo decir que la publicidad es como un arte, y parece una chorrada de la leche, pues yo creo que el arte parte de la libertad y nosotros partimos de un folio donde nos escriben lo que hay que contar y que la goma de esta faja ahora te va a hacer, no te va a dejar marca, aprieta un 33% menos. con lo cual es ridículo. No somos más que ayudantes ayudantes de ventas, digamos. En el propio Pompeya ya hay todavía, digamos, grafitis en las calles, pues en la antigua Roma ya de tíos promocionando su establecimiento o su vino. O sea, que es más viejo que la tierra. En todo caso, somos una arte aplicada. Más que eso, no lo suscribo. Y luego lo de que mi lugar en el mundo me encuentra a mí, que no te quepa duda. He tenido una suerte. Considero que estoy viviendo la vida de otro. Que un día van a llamar a mi puerta, toc, toc, voy a abrir y van a venir dos tíos de negro como los Men in Black, denme las llaves del coche, las llaves de la casa. Usted está viviendo la vida de otro, caballero. Porque yo realmente era un chavalote de Hospitalet. Yo era repartidor de pollos, iba con un camión por los mercados de Hospitalet trabajando de noche y tal, y mi sueño era ser como los tíos que se metían en el metro a las 6 de la mañana, que iban limpitos, no iban con una bata y seguro que trabajaban en interior, no tenían que descargar aunque lloviera. Entonces me metí a la universidad a hacer económicas cuando acabé la mili por la noche y tal. Y, jo, qué rollo te estoy soltando. pero bueno, y yo hacía ese, en paralelo a eso, por ejemplo, de niño con 13 años publicaba chistes en el periódico Sport en Barcelona, que ponía, ríase un poquitín con el humor de Cesarín. Porque yo me acuerdo que mi padre lo compraba y yo veía los chistes y decía, joder, no me hacen gracia los chistes de este periódico. Y yo, siendo un niño, pues me puse a dibujar chistes en un folio. Le quité dinero a mi padre y me subí en el metro. Joder, yo, un hijo mío con 13 años, ahora no lo dejo ir en el metro. Y me fui a ver, perdón, el director del periódico. Y el tío me atendió. Claro, le debieron decir, oiga, que hay un niño ahí fuera. Y el tío me contrató y me daba 500 pesetas diarias por el chiste y tal. Pues eso, o tenía un programa de humor que se llamaba Escúchame Argo, así con otros amiguetes, pero lo hacía simplemente pues porque ya me reía, pues porque, no sé, pues porque yo era el paridas de la clase y tal. Es decir, eres de una forma. Y resulta que encaja perfectamente con el trabajo que tengo. Es decir, me pagan por ser como soy. Tengo una suerte brutal.
¡Qué maravilla, César! Pues has acabado con otra genialidad. Me pagan por ser como soy. Muchísimas gracias.
A ti, Mar.
Conversaciones a ser. Conversaciones que inspiran. Escucha todos los episodios en eser.com y en podiumpodcast.com. Un podcast de Ser Business and Law School producido por Podium Studios. Tu talento se merece un gran futuro.